Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Solo me dejaste solo.
Nosotros estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad.
Lo lógico, lo normal, hubiera sido mantener el paraguas jurídico.
Tanto.
La Guardia Nacional en este caso se ha lavado las manos. Es decir, ha dicho el 9 decae y no hay plan.
Nada más siguiéndote.
Sí, lo que estamos pidiendo y le vamos a pedir hoy a Sánchez en su intervención, durante la intervención en el Pleno, es que haya un sistema, un paraguas jurídico, efectivamente.
Me sentí tan poco, me sentí tan solo.
Solo. Me dejaste solo. Lo peor de la soledad que se puede sentir, así decía el bolero. Solo, criticado por sus socios, por Bildu, por Errejón, por Esquerra, por Junts. Lo único que se ponen de acuerdo Esquerra y Junts en este momento es en criticar a Sánchez por dejar de caer el estado de alarma. Sánchez no es solo criticado por la oposición, es criticado por sus socios ante el desmadre de un final del estado de alarma que los tribunales superiores de justicia están resolviendo cada uno con un criterio diferente. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Navarra el que ha tumbado el toque de queda de la comunidad foral. Ya son 3 los gobiernos regionales que han visto tumbado el toque de queda: Canarias, País Vasco y Navarra. Y Sánchez solo insiste en que el estado de alarma es cosa del pasado.
Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro.
No sabemos si el estado de alarma es el pasado. Lo que no es el pasado, es el presente, son esas leyes que no ha cambiado Sánchez para que las comunidades autónomas puedan limitar movimientos y hacer frente al virus. El gobierno no piensa, como dijo ayer el ministro de Justicia, cambiar las leyes. El gobierno lo que ha hecho es pasarle el marrón al Supremo. Espera que sean los jueces del Supremo los que corrijan a los tribunales superiores de justicia y autoricen los toques de queda. Lo dejó claro el viernes la vicepresidenta Calvo.
Le pide a todos, también al Tribunal Supremo, como hace siempre, que ayude.
No, no es la oposición, no son sus socios parlamentarios, no son los jueces, no es la realidad de una pandemia que no ha terminado los que han dejado a Sánchez solo. Es Sánchez el que ha dejado solo a los jueces, a las comunidades autónomas y a nosotros, a la gente, gente. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comisión de Salud Pública estudia esta tarde posibles cambios en las estrategias de vacunación, entre ellos la administración de Janssen a los mayores de 50 y a colectivos vulnerables. También plantean, una vez lo autorice la Agencia Europea del Medicamento, la inmunización con Pfizer de chavales de 12 a 15 años en condiciones de alto riesgo. Y mientras se multiplican los estudios sobre la eficacia y seguridad de la vacunación de niños y adolescentes. Carmen Lavallén.
2 de estos ensayos clínicos los va a llevar a cabo desde este mes el Hospital Madrileño 12 de Octubre con las vacunas de Pfizer y de Janssen desde los 0 a los 18 años. Buscan más de 150 voluntarios, tanto de personas sanas como con enfermedades crónicas controladas y estables. Se trata de ver la respuesta inmune en estos niños y adolescentes y el perfil de seguridad de las vacunas para ellos. Los estudios comenzarán por niños de entre 5 y 12 años. Una vez vacunada la población adulta, crece el interés por continuar con la vacunación de adolescentes. Después de Canadá, también Estados Unidos acaba de autorizar Pfizer para chavales de 12 a 15 años y está previsto que la Agencia Europea del Medicamento lo apruebe en las próximas semanas.
Y te cuento que hacer ejercicio aumenta hasta 8 veces la supervivencia de los pacientes afectados por COVID. Lo revela un estudio que se ha realizado con los hospitales en el Clínico San Carlos de Madrid, con los hospitalizados en el Clínico San Carlos de Madrid. El estudio también nos dice el tipo y la cantidad de ejercicio que necesitas para hacer frente a la enfermedad con más armas. Sefi García.
no cuentan las tareas del hogar. Tenemos que forzar un poquito más. Un paseo de 20 minutos tres veces a la semana y a buen ritmo.
Que puedas hablar durante el paseo, pero no cantar. Que estés jadeando un poquito.
Nos recomienda el doctor Pérez Villacastín, uno de los autores de este estudio. Vale subir y bajar escaleras, nadar, bailar o hacer gimnasia, lo que podamos. Tenemos que forzar un poco nuestras pulsaciones. La fórmula es fácil. Resta tu edad a 220. El estudio deja claro que la mortalidad entre las personas sedentarias es de 19 por cada 100. Si el enfermo es activo, no llega al 2%.
Y ha sido desarticulado en Barcelona y Málaga un grupo criminal que traficaba con medicamentos enmascarados como productos nutricionales. Juan Baño.
Un cliente de esta red sufrió un derrame cerebral después de consumir uno de los productos que se vendían como complementos nutricionales 100% naturales. Entre sus componentes, los 177.000 comprimidos intervenidos por la policía contenían dos sustancias utilizadas contra la disfunción eréctil, sildenafilo y tadafilo. No aparecen recogidas en el etiquetado del producto. Se han practicado 12 registros en España y se han bloqueado 21 cuentas bancarias con 3 millones y medio de euros de los investigados. Hay 8 detenidos. Europol alertó a España de que la policía italiana había detectado esta mercancía procedente de una distribuidora inglesa con sede en Málaga. En Miami, uno de ellos conectaba con los proveedores en Asia. En Málaga almacenaban y preparaban los comprimidos para su distribución tanto en España como a otros países europeos.
Y en los deportes, Rafa Nadal pone en duda su presencia en los Juegos Olímpicos. Luis Munilla.
El emblema del deporte español deja en el aire su presencia en Tokio. No renuncia, ni mucho menos, pero lo complicado de la temporada y también su edad le empujan a Rafa a esperar a tomar una decisión.
En un mundo normal, los Juegos siempre han sido una super prioridad para mí. En un mundo como el que vivimos a día de hoy, claro que los Juegos siempre están en una posición de privilegio, pero las cosas son cambiantes. Y la realidad es que llevamos un año, no y medio, pero casi de pandemia. Y yo lo único que digo es que las decisiones se toman más a corto plazo que a largo plazo. Y también que tengo casi 35 años, tomo las decisiones en base a lo que mi cuerpo y mi cabeza me exigen en cada momento.
Nadal debuta mañana en Roma, donde, por cierto, Garbiñe Muguruza ya le ha ganado el primer set a la rumana Patricia Tick. Hoy comienza la jornada 36 de Liga en Primera y tenemos tiempo de juego desde las 8 en la cadena COPE. Juega el FC Barcelona a las 10 en campo de Levante y si gana dormiría líder. Hay también un partido clave por la permanencia, el Elche a la vez a las 8 y se juega también el Osasuna Cádiz a las 7. Y tenemos en marcha además la etapa del Giro de Italia, movida, con lluvia y con montaña en la parte final. Quedan todavía 40 kilómetros a meta.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 16 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana se nubla con máximas cercanas a los 20 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A42 en Parla y de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y por la A42 en Getafe y Fuenlabrada. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3, Villaverde, sentido A42, Mercamadrid, hacia la A42 también y en Valdemarín y Pozuelo, dirección A5. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El sonido de los niños, por ejemplo, en un patio de colegio, en el recreo, a la salida, justo cuando les estás esperando, este sonido, ¿verdad? Tan particular, tan especial, tan alegre. Y cuando van llegando, ¿te vas fijando en tus hijos, en los otros hijos de los demás, en sus amigos, por ejemplo? Atención, quédate con este dato porque verdaderamente es llamativo. En España el 40% de los niños tiene sobrepeso u obesidad. Te estoy hablando del 40%. Llamativo y yo diría que preocupante. Bueno, de hecho el tramo de edad que más preocupa es el que va de entre los 9 a los 14 años. ¿Y qué ha pasado durante la pandemia? Pues fíjate, estudios del verano pasado dicen que durante el confinamiento domiciliario el peso en los niños aumentó un 5% de media. Claro, recordemos, fueron meses de movilidad cero para los niños. Las clases de educación física eran entonces un auténtico reto para todos.
Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estemos todos bien, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de deporte, ya que estamos muchas horas en casa metidos y necesitamos desfogar, necesitamos hacer un poquito de deporte, ¿vale? Vamos a hacer 6 ejercicios, todos ellos del tirón, durante 20 segundos cada ejercicio. Todos aquellos que queréis hacerlo más veces, lo podéis hacer más veces, ¿vale? Y, por supuesto, yo los grabo para clase de educación física, pero lo podéis hacer un poquito todos los días, ¿vale? Vamos a ello.
Así empezaba una clase de gimnasia en cientos de miles de casas en España. No se podía salir, cambió todo, nuestra forma de comer y en muchos casos la comida también fue la salida, ¿verdad?, a la incertidumbre y a la tensión. Y después, el otro gran problema. La tele, las tablets, los móviles estaban a mano durante todo el día. A falta de parque al que salir a jugar, pues hay que decir que todos los factores se pusieron en contra. El 70% de los niños incrementó el tiempo dedicado al uso de pantallas con el confinamiento. Y si antes de la pandemia la media de horas diarias era de casi 4, pasó a 6 horas al día con la tableta o el móvil o el ordenador en la mano. Bueno, en el siglo de la tecnología, la obesidad se ha convertido en una pandemia silenciosa.
Uno de los problemas que observamos, no solo en España, en general en todo el mundo, los niños obesos tienen un patrón caracterizado fundamentalmente por sedentarismo y escasa actividad física.
Fíjate, sedentarismo y escasa actividad física, lo afirma Ángel Gil, presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición. Bueno, pues mira, esta es una de las clases online que dio durante el confinamiento José Ramón de Miguel, profesor de Educación Física de Primaria en el Colegio San Alfonso de Madrid.
Bueno chicos, pues vamos a empezar, tenemos palo de escoba, vamos a empezar a calentar, vamos a dar la primera clase en directo con todos los fallos que hemos tenido. Bueno, pues agradeceros a los que estáis ahí, incondicionales. Vale, y empezamos. Vamos a empezar, hombros, ¿de acuerdo? Subiremos la clase aquí, chicos, todos los de primaria. Ahora vamos haciendo giros de hombros hacia atrás. Giros de hombros hacia adelante, vamos girando.
Esto era la clase online con todos los inconvenientes que tuvimos todos al principio, ¿verdad? Con los remotos, con lo online, con que si se cortaba, con que si la cobertura. Bueno, esos comienzos, ¿verdad?, que no fueron fáciles. Hoy hemos querido acercarnos al colegio, porque muchas cosas han cambiado y afortunadamente los colegios han recuperado la presencialidad también de las clases de educación física. Y mi compañero Alejandro Ochoa se encuentra junto a José Ramón, que además es el director de primaria de ese colegio, del Colegio San Alfonso de Madrid, en el barrio de Lavapiés. Hola Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, queda menos de una hora para que los niños de este colegio salgan de clase, clases presenciales desde el mes de septiembre. También las de educación física, eso sí, con bastantes cambios por las medidas sanitarias y de seguridad. Ya. José Ramón, sí que notó que sus alumnos, Pilar, estaban bajos de forma después del confinamiento, sobre todo en la coordinación, en la resistencia. Enseguida te lo va a contar. Por cierto, en este centro, en el Colegio San Alfonso, se reparte una pieza de fruta en el recreo y así evitan que los niños lleven bollos, comida industrial, en fin. También cuidan la alimentación en el comedor. El menú de hoy ha sido pasta con verdura, pollo con ensalada y de postre un yogur.
Bueno.
Ahora mismo estoy, Pilar, sí, en uno de los 3 patios que hay en este colegio. Aquí ahora mismo los alumnos de cuarto de primaria están dando clases, se les nota contentos. Y es que hoy, Pilar, es el primer día que van a utilizar pelotas para dar clases. Son pelotas de tenis, están todas numeradas, cada niño tiene la suya. Y nada, aquí a mi lado está José Ramón, que es profesor de educación física, como tú decías, y también director de primaria del centro. Y ya te escucha, Pilar.
José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué hay?
¿Cómo es eso de que es el primer día que van a poder utilizar pelotas de tenis? Explícamelo.
Bueno, pues te cuento. Nosotros hemos ido planificando durante el curso y como no se podía compartir material, pues ya sabes, el desconocimiento, sobre todo al principio, hemos dedicado a otro tipo de actividades, de pues carreras, saltos, capacidades físicas, habilidades motrices. Y hoy empezábamos a introducir pelotas, pero de manera individual. Todavía no las comparten, sino que cada uno tiene su pelota numerada y con ella es con la que tiene que jugar. Vamos programando los distintos ejercicios y van trabajando de tal manera que tampoco comparten el material por si acaso hubiera algún niño infectado o algo, que no hubiera la transmisión.
Jo, ya solo con esto de las pelotas de tenis, José Ramón, me hago una idea de cómo ha cambiado tu clase, ¿no? Las clases de educación física presenciales, que afortunadamente han vuelto a ser presenciales, pero que han cambiado muchísimo a como las dabas antes de la pandemia, ¿no?
Sí, se han cambiado. El cambio es brutal. Estamos con el gel en la mano todo el día. Y bueno, hemos vuelto un poco a años anteriores. Yo, de hecho, estudiaba mucho los inicios de educación física con, pues, Peter Lin, la escuela sueca, la alemana, Thomas Arnold, ¿no? Un poco volver atrás cuando no teníamos material.
Ya, bueno, en cualquier caso, ahí están, están encantados de la vida, me dice Alejandro, con esas pelotas, aunque todavía no las pueden compartir. Tú das dos clases, ¿verdad?, a la semana. ¿Son suficientes? ¿Tú crees que se le da la suficiente importancia en los planes educativos al ejercicio físico, la misma importancia que a otras asignaturas?
No, está claro que no tiene el mismo peso. Lo que pasa es que es cierto que al final es muy difícil hacer el reparto horario. Hay un montón de asignaturas, siempre hablamos de distintas asignaturas que deberían entrar en el currículo. Entonces, bueno, es cierto, le comentaba yo a Alejandro, que damos dos horas este año. Lo habitual aquí en el cole son tres. ¿Vale? Este año es verdad que por la pandemia y ajustes de horarios hemos tenido que pasar a dos. Pero bueno, sí sería agradecer que los políticos le dieran más importancia a la educación física.
Claro, porque estamos hablando de, que parece mentira, un 40%... de chavales, de niños, sobre todo niños que van a primaria, que tienen algún problema de sobrepeso o directamente de obesidad infantil. Es decir, hasta ese punto es importante, por supuesto, la nutrición, una comida saludable, pero también el ejercicio físico, ¿no? El luchar contra el sedentarismo, que es, bueno, a lo que tú llevas dedicándote toda la vida, 21 años dando clase, ¿no?, en contacto con tus alumnos. Tú le decías a Alejandro, que nos lo ha contado, que cuando habéis vuelto del confinamiento, tú notabas que los chicos estaban bajo de forma. ¿Tú has notado también? Es que no sé si eso se nota o no, pero tú llevas muchos años dando clase. ¿Has notado quizá que venían con más kilos?
Sí, como norma general, sí se les nota que ha cambiado la estructura corporal de muchos de ellos. Y hay muchos, de hecho, que te quedas sorprendido de, has ganado peso. Y efectivamente, además, eso se nota luego en torpeza motriz, claro.
Claro, porque decimos, hay pocas clases a lo mejor, pero que dices tú que tienen poco encaje en el sistema educativo porque no hay hueco para poner más actividad física. Estamos hablando de la importancia de la educación física en el colegio. También deberíamos hacer pedagogía de la importancia de que los niños se muevan en casa. Esto también es labor de las familias, ¿no?
Sí, es fundamental que las familias nos apoyen. Y bueno, también es cierto que nosotros desde el cole, uno de los grandes objetivos que yo siempre me planteo en primaria es que los juegos, las actividades que aprenden aquí en clase, se las lleven a casa para participar con sus padres. Potenciar los paseos, potenciar salir a la sierra, salir a parques de Madrid, andar con sus padres y con la familia. Es fundamental que la familia se haga cargo, sí.
Porque no solo son esas dos horas que hacen ejercicio en clase. Tú intentas que los chavales entiendan que el moverse, el hacer ejercicio, el no estar sentados con la tablet ahí tanto tiempo, ¿es algo que tiene que formar parte de su estilo de vida? ¿Que tiene que formar parte de sus vidas?
Sí, yo eso os explico prácticamente a diario. Además, les explico muchas veces, en estas edades tan tempranas, que el ejercicio físico además les hace crecer, les ayuda a desarrollar músculos, huesos, y lo tienen como algo muy concienciado. Lo que pasa es que verá que la sociedad en la que vivimos es la que es, las calles están llenas de asfalto, coches, y no hay grandes espacios donde jugar como salíamos antiguamente. Pero bueno, poco a poco.
O sea, que tú eras todavía de los chavales que jugaba en la calle mucho.
Sí.
¿Y crees que eso se ha perdido?
Sí, se ha perdido. El coche ha ganado terreno a la ciudadanía. Los parques, si te das cuenta, muchos de los parques son de cemento, con árboles en medio. Entonces no son parques agradables para jugar libremente a los niños. Más luego la inseguridad es la que se vive muchas veces, ¿no? De no dejar a los niños bajar a jugar al parque.
Hay dos patas fundamentales, ¿no?, en estos datos que estamos comentando y que preocupan a los especialistas. Los expertos llaman a la obesidad infantil, sobre todo, esa epidemia silenciosa. Una pata, lógicamente, es la comida sana, la otra es el movimiento, la otra es el ejercicio, porque estamos hablando de un problema que puede ser serio. Nos lo cuenta Ángel Gil, presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición.
El problema que vemos es que muchos de esos niños ya tienen indicadores tempranos de enfermedad cardiovascular. Entonces, eso sí que realmente es grave. Y en un estudio reciente observamos que alrededor del 70% de los niños que son obesos en la etapa pediátrica prepuberal, es decir, antes de llegar a la pubertad, continúan siéndolo después.
Y esto es lo que dice el experto, ¿eh? Problemas cardiovasculares, diabetes, o sea, no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de la génesis de problemas de salud que pueden ser importantes en un futuro. Y para eso nos hemos ido, estamos de hecho en ese patio del Colegio San Alfonso de Madrid con uno de sus maestros de educación física, con José Ramón de Miguel, que además dirige también estas clases de primaria. Oye, José Ramón, entonces, ¿tú crees que esto tiene que ser algo compartido entre profesores y familia? ¿Qué mensaje intentas darle tú a los padres de los niños?
Bueno, pues ahora mismo en la pandemia, que muchas actividades se han parado, el mensaje claro a los padres es salir a pasear con los niños, compartir tiempo de calidad, unir familia, pero haciendo un ejercicio tan sencillo como para pasear. No hace falta muchas veces material, no hace falta nada, simplemente con que todas las tardes salieran media hora, 20 minutos a pasar con sus hijos, a hablar con ellos y a descansar, eso mejoraría muchísimo la calidad de vida de los alumnos y su forma física.
¿Hablas con ellos también del tema de la alimentación y del tema de las nuevas tecnologías, los videojuegos, las tablets, o ahí no te metes?
Sí, sí nos metemos. De hecho, fíjate, tú has dicho dos patas importantes, que son alimentación y que es ejercicio físico. Yo metería una tercera, que es el descanso. Por culpa de las pantallas, se quedan hasta muy tarde viendo bien sea televisión, bien sea videojuegos, bien sea el mismo móvil, y eso provoca que no descansen bien. El hecho de que no descansen, luego ya que no hagan ejercicio físico porque están cansados, porque no han dormido. Entonces sí que hay que luchar contra las pantallas y poner horarios. Es fundamental, y eso a los padres lo decimos mucho, que las pantallas tienen que tener un horario. Es el presente, lo van a usar, lo usan, no es malo como tal, pero sí que tiene que tener un horario, es importantísimo.
Horario, descanso, buena alimentación y más ejercicio. Todo esto para combatir la obesidad infantil, que se está metiendo de lleno, ¿verdad?, en nuestros niños y que puede producir graves problemas de salud, como estamos comprobando. Oye, José Ramón, ¿qué recuerdos tienes de aquellas clases online de la época del confinamiento?
Bueno, pues el primer recuerdo que siempre me trae era el nerviosismo de prepararlo, ¿eh? Alucinante, o algo que haces normalmente, pero ya te limitas a un espacio muy reducido, y los nervios de prepararlo todo, de que todo saliera bien,
claro,
de conectarme con ellos. Luego los nervios de, yo no era tecnológico, o no era especialmente bueno en tecnología, te haces youtuber de repente, buscas tener seguidores, Y copias a la gente. Y luego, como algo muy muy bueno, Pilar, que me encantaría decir, el nivel de trabajo de los profesores de educación física, en este caso, al nivel de compartir cosas, ¿no? Todo estaba en abierto, todos buscábamos páginas de otros compañeros para ver, desde el Colegio San Alfonso buscábamos un montón de información de otros compañeros, y era la manera de compartir. Y de verdad que eso, no sé si nos ha hecho mejor en la pandemia, pero fue muy bonito, ¿eh? Y yo hablo de educación física, pero sé que matemáticas, lengua, pasó lo mismo.
Bueno,
pues, fue compartir todo eso.
Yo creo que tenemos que daros las gracias una vez más a todos los profesores por la labor increíble que hicisteis durante aquellos meses de confinamiento y la que seguís haciendo, José Ramón, ahora ya afortunadamente de forma presencial. Yo te digo una cosa, las clases online al final tenían su punto, pero escuchar este sonido que estamos escuchando esta tarde en directo de esos chavales ahora mismo en la clase de educación física jugando con esas pelotas de tenis, esto no tiene precio. José Ramón de Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Pilar.
Un abrazo enorme y nada, que sigas con esas clases y animando a todos los niños a que sigan haciendo ejercicio. Y ya sabes que siempre también a esta hora cuento también con la mirada de Lorenzo Silva, que ha estado muy atento a lo que estábamos contando. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Te preocupa a ti el tema de la obesidad infantil? ¿En algún momento has tenido que pelear porque, no sé si tus hijos no coman bien o hagan más deporte y se levanten a lo mejor de la silla o del sofá y no hagan vida sedentaria?
No he tenido el problema de manera muy acusada, pero sí que he tenido, además teniendo cuatro, hay variedad, momentos en los que o bien no comían o no comían como a mí me parecía que debían hacerlo. Y en cuanto al tema del ejercicio, también son muy distintos. Yo tengo desde gente muy deportista hasta gente nada deportista. La verdad es que siempre que te encuentras ante algo que tiene que ver con un hábito, ya sea alimentario o de ejercicio, que sabes que puede ser más o menos saludable para tus propios hijos, ¿no? Para quienes quieres lo mejor, tienes la dificultad de tratar de transmitírselo, pero al propio tiempo es muy difícil influir en la conducta, en el gusto, en las inquietudes, en lo que le apetece a otra persona, ¿no? Aunque sea tu hijo. Yo creo que es muy difícil encontrar ese equilibrio entre trasladarle tu idea de lo que es sano, trasladarle tu idea de lo que crees que debe ser o de lo que es mejor para él, y también respetar, en cierto modo, la singularidad que él pueda tener y que también puede ser saludable, ¿no? No todos tenemos que ser deportistas, no todos tenemos que estar delgadísimos, a lo mejor no todos podemos estar delgadísimos y no todos podemos ser deportistas, ¿no? Yo creo que también es difícil y es necesario encontrar ese equilibrio entre trasladarle a tu hijo lo que crees que es mejor para él, pero tampoco convertirlo en una presión, porque yo también tengo la sensación de que muchos chicos y muchas chicas acaban teniendo determinados problemas que pueden llegar a ser muy graves, como los trastornos alimentarios, precisamente por esa presión, ¿no? Por intentar inculcarles un canon excesivo que no necesariamente se puede acoplar a sus condiciones individuales, que creo que siempre tenemos que respetar.
Desde luego. Bueno, gracias, Lorenzo. Y creo que has dado en el clavo con el tema del respeto, pero sobre todo del equilibrio, ¿no?, a la hora de afrontar estos temas desde la familia y desde la escuela. Y en cualquier caso, yo creo que el reto, no sé, me parece a mí, ¿no?, y el objetivo es que se plantee siempre desde la perspectiva de la salud, precisamente, y nunca desde los condicionamientos estéticos. Es tiempo ya para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Hay muchas cosas que nos están rondando la cabeza, ¿verdad? Muchas preocupaciones. Por eso solamente pedimos, oye, que nos pongan las cosas un poquito más fáciles. Y fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí es fácil, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto que es tan fácil, recuerda, esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Ahora tenemos que hablar algo que nos encanta con los oyentes. Está Fernando. Hola, Fernando. Está Rosa. Ahora vamos con el tema que nos ocupa. Pero me vais a permitir una cosita antes. Es que hay alguien que nos está escuchando ahora. Se llama Pilar. En la familia, todo el mundo la llama Piluca. Tocaya mía, pero bueno, en su familia todo el mundo la llama Piluca. Tiene 66 años. Y ha estado un mes en coma en el hospital por culpa del coronavirus y acaba de despertar. ¿Y sabéis qué es lo primero que ha hecho cuando se ha despertado del coma? Pedirle a las enfermeras que por favor le llevaran una radio porque quería escuchar la COPE y porque quería escucharnos a nosotros en la tarde. Y entonces Piluca nos está escuchando ahora.
Piluca, justo. Buenas tardes.
Eso. Y quiero que le mandéis un mensaje y un abrazo.
Bueno, yo le mando un beso enorme y un abrazo desde la distancia. Bienvenida a la tarde y que la hemos echado mucho de menos.
Claro que sí.
Mucho.
Que te hemos sentido ahí, Piluca.
Y Piluca, que estamos contentísimos de que estás ya recuperada, de que ya lo peor ha pasado y ahora ya por delante solo queda días mucho más luminosos y más felices que los que has pasado antes.
Y Fernando sabe muy bien de lo que habla, ¿verdad, Fernando? Que tú también has pasado
algo sabemos.
Lo tuyo con el COVID. ¿Sabes que a Piluca le ponían sonidos mientras estaba en coma y también sonidos de este programa?
Qué bueno.
Sí. Bueno, pues Piluca, eso, un abrazo enorme. Ahora ya todo para arriba, ¿eh? Todo para salir de ahí cuanto antes, poquito a poco. Hay que tomarse las cosas con paciencia, ¿verdad? Pero mira, que estamos felices de que nos puedas escuchar ya cada tarde. Es un placer. Bueno, pues para Piluca y para todos los oyentes...
Solo hoy, mira, por esto merece aquí la pena todo.
Hombre, claro, que todo, sí.
Pensar que, sí. Pensar que alguien se despierta del coma... Y lo primero que quieres oírnos, pues oye, compensados estamos, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Que decía yo que a ver, Piluca, si tiene la suerte de salir al final, es decir, de haberse despertado como esto, no lo sé, y no haber perdido el olfato, el gusto, porque fíjate que hoy hablamos de olfato, curiosamente. Bueno, pero a muchos afectados por el COVID sabemos que lo primero que pierden es el olfato y el gusto, y muchos tardan mucho en recuperarlo, pero con paciencia vuelve, ¿eh? Con paciencia vuelve. Y creo que luego es un alegrón tremendo cuando por fin vuelves a saborear los alimentos. Inventos y vuelves a oler. Es que estamos hablando de que se cumplen 100 años de la icónica fragancia Chanel número 5 y hoy te estamos preguntando... Sí, ese, el de Marilyn Monroe. Te preguntamos por esos olores cotidianos que te gustan y cuál es para ti el mejor olor del mundo. ¿Qué te dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Piluca, seguro que le gustaría oler en estos momentos a Chanel número 5, pero hay otro olor que seguro que también ha echado muchísimo de menos en todo este tiempo.
Buenas tardes, gente. Bueno, a mí personalmente me encanta el olor de la fragancia de Chanel número 5. De hecho, este año por Navidades le regalé un frasco a mi señora, pero he de reconocer que casi a partes iguales, diría yo. Otro número 5 que me quita el sentido es el olor del 5J recién cortado. ¿Para qué nos vamos a engañar? El 5J, vamos a decir que es otra categoría aparte. Bueno, gente, buenas tardes.
¡Qué buena relación ha hecho ahí!
Y en este momento estoy haciendo Piluca, déjate de Chanel número 5 y tráeme un buen plato de jamón, que ahora mismo me lo como entero.
Sirve para reponerse rápidamente.
Un buen bocata de jamón, ya te digo.
Sí, sin duda. Bueno, y hay olores que nunca se olvidan, sobre todo porque van asociados a ciertos recuerdos.
Cuando vas paseando por el campo, coges un montón de hinojo, te lo rocías por las manos. Eso lo hacíamos cuando éramos pequeños y nos íbamos con mi madre al pantano La Cierva de Murcia. Y mi madre cogía un montón de hinojos por ahí, los limpiaba, luego nos hacía potaje. Un potaje de hinojos con patatas. Y, oh, que estaban riquísimos, olía y sabía fenomenal. Nunca lo he vuelto a hacer, o sea, yo no lo he hecho nunca. Ella siempre lo hacía, cada vez que salíamos y cogía hinojos, ala, potaje de hinojos. Me recuerda pues eso, los paseos que dábamos los domingos. Mi padre se iba de pesca y nosotros, pues eso, a pasear. Genial.
Es que lo que cuenta esta oyente es una cosa muy interesante, porque los olores tienen una especial capacidad de evocación en la memoria. ¿No tenéis vosotros asociados ciertos olores a ciertas situaciones, a ciertos momentos de vuestra vida?
Sí, y a personas.
Sí. Y a personas, exacto. Sí. Y a personas, es verdad eso. Sí.
Sin darte cuenta, porque muchas veces no le pones nombre, pero cuando vuelves a olerlo, sale de tu memoria esa situación, esa persona.
Es verdad. Bueno, pues de eso hablamos, de esos olores evocadores, desde luego esos olores cotidianos que te gustan especialmente y que queremos que compartas con nosotros esta tarde. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Por muy grandes que sean los problemas, por muy difíciles que sean los retos, por muy graves que sean la enfermedad, el hambre o el olvido, la Iglesia siempre da respuesta. Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia. El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
En MediaBank celebramos 22 años contigo dándote mucho más. Y ahora aprovecha una superfinanciación de aniversario con tu MediaMark Club Car hasta el 22 de mayo. Financiación de la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments and Consumer. Consulta condiciones en MediaMark.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ana, que me he cambiado de Astel con fibra y móvil por €39.95.
Claro, los tres primeros meses, como todos.
Que no, que en Yastel los precios son definitivos, no suben a los tres meses.
¿Y cuántos gigas dices que tiene?
Fibra y 20 gigas por €39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya son tres los tribunales superiores de justicia que han anulado un toque de queda. Navarra, Canarias y el País Vasco. También hay pronunciamientos dispares en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Confinamientos para algunos pueblos, para otros no. En medio de esta situación, con las críticas no solo de la oposición, sino también de sus socios, Sánchez dice que el estado de alarma, bueno, pues que ya es cosa del pasado.
Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro.
Bueno, pues para analizar esta situación nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el DeLorean, Fernando, hoy mirando al futuro.
Bueno, oye, antes de meternos, perdóname, en la actualidad nacional, déjame que demos un salto hasta Jerusalén, porque como sabes la cosa está muy caliente. Ayer abrió fuego Hamás desde Gaza sobre Jerusalén. Hubo respuesta por parte del gobierno de Israel. Hay a estas horas 26 muertos. Parece que la mayor parte, bueno, la mayor parte, casi todos los fallecidos están en la franja de Gaza, pero sigue habiendo intercambio de fuego. Estamos, dicen algunos, en una crisis que no se producía desde 2014. Nos vamos hasta Jerusalén. Ahí está nuestro corresponsal, Miquel Ayestarán. Miquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento, Miquel?
Bueno, pues es una situación, como dices, de máxima tensión. Los intentos que está haciendo Egipto por mediar entre las partes no han dado resultado. Ni Hamás ni Israel aceptan un alto el fuego. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que piensan hacer a partir de ahora más ataques y más contundentes. Y en las últimas horas Hamás ha lanzado ya más de 300 cohetes, la mayor parte de ellos contra poblaciones del sur de Israel. En la cifra oficial de muertos, ahora mismo el balance oficial es de 28, 26 de ellos en la franja de Gaza, 9 de ellos son menores, y también los cohetes de Hamás han matado ya a dos mujeres, dos civiles israelíes en la población de Ashkelon.
Nos perdemos, Miquel, 28 muertos. No son 26 como he dicho yo, corregimos, 28 muertos. Nos perdemos, Miquel, en el origen de este nuevo conflicto. ¿Cuál es el origen?
¿Cuál es el origen? Realmente yo creo que es lo de menos, ¿no? Estamos en un bucle que no se termina y siempre, si no es por un motivo, va a ser por otro, hasta que no se afronte de verdad la solución a este conflicto, vamos a tener episodios de violencia de este tipo una y otra vez, ¿no? En este caso, la chispa que ha hecho saltar, digamos, la violencia una vez más, ha sido el desalojo de cuatro familias de un barrio de Jerusalén Oriental que se llama Seyara, y que con la ley israelí en la mano, pues van a tener que dejar sus casas, que las han comprado una compañía vinculada al movimiento ultranacionalista colono. Esa es la chispa que ha incendiado no solamente el Ramadán en Jerusalén, sino también las poblaciones israelíes con fuerte presencia de población palestina, y también es el argumento que ha utilizado, uno de los argumentos que ha utilizado Hamas para lanzar este ataque. El otro, sin duda, son los dos asaltos policiales que se ha producido en los últimos días a la mezquita de Al-Aqsa.
En la explanada de las mezquitas, donde estuvo el templo. Gracias, Miquel, por esa información de última hora.
Gracias a vosotros.
28 muertos ya y no parece que ninguna de las dos partes quiera detener la escalada. Pablo, nos venimos a la actualidad nacional. Vamos, decía yo hace un momento, ya hay tres tribunales que han negado el toque de queda a las comunidades autónomas. Los socios de Sánchez están criticando al gobierno y Sánchez sigue diciendo que hay instrumentos suficientes. ¿Hay algún plan del gobierno? O sea, ¿el gobierno espera alguna solución, no sé, del Supremo o que caiga del cielo la solución para este caos en el que estamos?
Creo que el plan del gobierno es doble, ¿no? Por un lado, jurídico, que decida el Tribunal Supremo, es decir, que decida otro, y luego, a nivel económico, el plan del gobierno da la sensación en los últimos días y en las últimas horas de que el nuevo plan de Sánchez es el plan de Ayuso. Es recuperar la economía, reflotar la economía, abrir las fronteras, que vengan los turistas, porque como hoy ha dicho la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, dependemos tanto del turismo que tenemos que afrontar el verano. Entonces recordarás que el verano pasado Sánchez de repente ya vendió de un día para otro, que había acabado la pandemia. Fue el propio gobierno de España el que estuvo prorrogando el estado de alarma el mes de mayo y el mes de junio, porque entonces aducía que la desescalada tenía que ser poco a poco. Aquello en Moncloa, poco después, unos meses después, se acabaron dando cuenta de que no había sido bueno porque había alejado a los turistas y los había ahuyentado, porque hasta el mismo mes de julio no se habían abierto las fronteras, y ahora el gobierno pues se hace todo lo contrario. Cuanto antes lanzar un mensaje de normalidad, cuanto antes decir que aquí no pasa nada, que ya la pandemia es cosa del pasado porque estamos vacunando a toda velocidad, cosa que no es tan cierto, y que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, porque lo que hay que hacer es afrontar ese verano. Ese verano y esos turistas de los que tanto dependemos, como ya ha dicho Montero.
Pablo, ¿tiene algún significado la crítica de los socios o eso no tiene más trascendencia?
Yo creo que mucho significado, Fernando. De hecho, hace meses que tengo diciendo que lo más importante de lo que pasa en el Congreso de los Diputados, en el Senado, pero sobre todo en el Congreso, no son las críticas de la oposición, que unas veces son más acertadas y otras pueden serlo menos, pero que al final es la oposición y tiene que criticarlo. Lo más relevante siempre son las críticas de los socios de Sánchez. Y los socios de Sánchez no es de ahora, es del otoño, es de las Navidades, es de después de las Navidades, es de hace un año, durante la desescalada, han cuestionado permanentemente la gestión que ha hecho el propio presidente del gobierno de toda la pandemia. Son los que le han ido marcando a Sánchez también el tiempo de cuándo había que adoptar medidas duras y que las tomara el gobierno, cuando ellos querían tomar las propias medidas para no ser todas las comunidades iguales, cuando Urkullu, recordarás, le dijo a Sánchez, aquí las decisiones las tomo yo, no vuelvas a aplicar un estado de alarma, cuando de repente Sánchez se sacó un estado de alarma para 6 meses, ahora eso sí, que lo gestionan las comunidades, y durante 6 meses casi no hemos sabido nada de Sánchez y de la Moncloa. Entonces, al final, los propios socios son los que más le enmiendan la plana al gobierno. Íñigo Errejón lo ha vuelto a hacer hoy clarísimamente. Ahora Íñigo Errejón era casi el tercero, el cuarto o el quinto en discordia de los socios de Sánchez, pero recordemos que el partido de Íñigo Errejón acaba de ganar las elecciones en Madrid al propio Partido Socialista, que ha quedado el segundo después de Ayuso, a gran distancia de Ayuso, evidentemente, pero Errejón le ha ganado las elecciones a Pedro Sánchez en Madrid, los dos de Madrid, por cierto. Luego el PNV, que evidentemente siempre está en el tiro de la floja, pero luego hay otros dos socios que son muy relevantes. Esquerra Republicana, que siempre es, a través de Rufián, el que le va poniendo los puntos sobre las íes al gobierno y le va exigiendo qué hay que hacer y qué no, y luego Compromís. John Baldoví, que es otro de los diputados más críticos, yo diría que junto a Errejón, el que más toca el fondo de la crítica a la gestión del gobierno, y hoy lo han vuelto a hacer todos ellos porque consideran que el gobierno está haciendo dejación de funciones, se está cruzando de brazos y no está afrontando un problema jurídico como el que tenemos esta semana, que quizás dentro de una semana se resuelva, pero no va a ser gracias al gobierno, va a ser gracias al Supremo, gracias a esa reforma que sí que ha hecho el gobierno, pero esto se podía haber adelantado o se podían haber tomado decisiones de otra manera para evitar este caos.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Interesante esto que dice Pablo, Pilar. El gobierno, visto que cerrar, digamos, las comunidades autónomas, cerrar España, tiene consecuencias económicas duras, parece haber decidido aplicar la política de Ayuso en el conjunto de España. Es una hipótesis que no está descabellada, que no es descabellada, ¿eh?
Pues tomamos nota, como siempre, de todo lo que dice, desde luego, el análisis de Pablo Iglesias, Fernando. Y vamos, fíjate, si te parece, a uno de los temas que hay sobre la mesa esta tarde en la Comisión de Salud Pública entre Sanidad y las Comunidades Autónomas, que es la posibilidad de vacunar frente al COVID a adolescentes en condiciones de alto riesgo, una vez que lo autorice así la Agencia Europea del Medicamento. Donde ya hay luz verde para vacunar a todos los chavales de entre 12 y 15 años es en Estados Unidos y en Canadá. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuándo es previsible que se apruebe en la Unión Europea?
Pues Pilar, de momento no hay fecha, pero los técnicos europeos están analizando exactamente la misma documentación que ha obtenido luz verde en las últimas horas en Estados Unidos y antes en Canadá. Y son los resultados de los ensayos clínicos en fase 3 con adolescentes que ha hecho la farmacéutica Pfizer, por lo que los expertos consultados por COPE calculan que es cuestión de semanas y que incluso antes de que termine este mes, la vacunación de chavales de 12 a 15 años podría obtener también el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento.
¿Y qué implicaciones tendría esta aprobación europea?
Pues lo que supone en realidad es que en la ficha técnica de Pfizer, que hasta ahora establecía los 16 años como edad a partir de la cual se podía vacunar, se amplíe para incluir a niños y adolescentes a partir de los 12 años. El resto de las vacunas hasta ahora aprobadas son todas para mayores de 18. El hecho de que se vaya a autorizar no quiere decir que inmediatamente se vaya a vacunar a los chavales de 12 a 15 años en España, algo que no se hará de forma masiva hasta que termine la inmunización de los adultos, pero que sí puede abrir la puerta a esa vacunación de los adolescentes más vulnerables, en condiciones de riesgo, con gran dependencia o menores tutelados, que esta tarde está examinando la Comisión de Salud Pública.
Y Carmen, ¿los expertos son partidarios de vacunar a todos los adolescentes?
Pues sí, la verdad es que, Pilar, casi todos abogan por vacunarlos, llegado el momento, tanto para protegerles a ellos del virus como para ampliar la protección de grupo. Francisco Álvarez es coordinador de vacunas en la Asociación Española de Pediatría.
Porque también hay ingresos en los hospitales, en las UBIs, y también puede haber muertes. Entonces, por un principio ético, deberían de vacunarse. Y el segundo es un principio epidemiológico. Si vacunamos a toda la población adulta, nos queda un 15% de población, que es lo que ocupa a los niños y adolescentes menores de 15 años en España, que no van a estar vacunados y, por tanto, el coronavirus va a poder seguir circulando.
Y es que fíjate, Pilar, que en el último año los casos de contagios en menores de 15 años representan el 12% del total de los registrados en España. Hablamos de más de 425.000 contagiados y de más de 2.500 ingresos hospitalarios por COVID en niños y adolescentes por debajo de los 15 años.
Que aunque la enfermedad sea leve o asintomática, en estos adolescentes algunos sí que se complican, algunos también ingresan en el hospital, y siempre que podamos prevenir un caso de ingreso en una UCI o una muerte, a mí me parece que si hay un método preventivo debemos utilizarlo.
Bueno, pues sí, desde luego tiene todo el sentido, una vez que sepamos, eso sí, que estas vacunas son eficaces y seguras también en los adolescentes. Pero ¿con cuáles o con qué vacunas se les empezará a vacunar, Carmen?
Pues Pilar, de momento es Pfizer la única que ha logrado la autorización de la Agencia del Medicamento canadiense y estadounidense, y también está avanzando mucho en los ensayos clínicos la segunda de las vacunas aprobadas en la Unión Europea, también de ARN mensajero, que es Moderna, pero de momento Pfizer va a la primera también en la carrera por la vacunación juvenil.
Se ha demostrado que la vacuna de Pfizer, que es la que han utilizado en Israel, disminuye la infecciosidad del virus, es decir, no consigue acabar con el virus en la garganta de las personas, ¿no? Pero sí disminuye tanto la carga viral que disminuye la infecciosidad del virus.
¿Y qué pasa con esto? Pues que entonces lo que pasa es que se dificulta no solo que circule el virus, sino también sus variantes presentes y las que puedan ir surgiendo, que también esto es importante.
Ya lo creo que es importante. Bueno, Carmen, ¿y entonces para cuándo la vacunación de los adolescentes?
Pues va a depender sobre todo de la marcha del resto de la campaña de vacunación. Ahora el reto sigue siendo completar la vacunación de los mayores de 70, todavía vamos por ahí. Después, la de los mayores de 60, en algunos puntos de España ya se vacuna a mayores de 50 y así para abajo, porque en el COVID ya sabemos que a mayor edad, mayor riesgo. Después vendrían los de 40, 30, 20 y ya llegaríamos hasta la edad de ir al instituto y al colegio. Pablo Aldaz es médico de familia y está al frente de un centro de salud en Navarra.
Convendría que estuvieran vacunados para cuando empiece el próximo curso escolar, porque eso cambiaría mucho la forma de funcionar en los colegios, en las escuelas y demás. Lo que no sé si nos va a dar tiempo y vamos a tener vacunas suficientes para poder hacerlo.
Claro, bueno, de eso se trata, ¿no? Porque también los niños, efectivamente, al final cortas esa cadena de transmisión, como tú decías antes, y es algo que también está en estudio, ¿no, Carmen?
Pues sí, por ejemplo, en el 12 de octubre van a hacer un estudio, van a comenzarlo este mismo mes, sobre eficacia y seguridad de vacunas, arrancando con niños de 5 a 12 años. También las farmacéuticas están investigando la mejor forma de adaptar cada una de sus vacunas a esta población. Microbiólogos como Stanislao Nistal recuerdan que si de casi todo nos vacunan de niños, es por algo.
Algunas enfermedades se previenen o se mitigan de por vida cuando te vacunas de pequeñito, y no así cuando te vacunas de mayor.
Con el COVID no se sabe, claro, si va a ser igual, porque aún no ha pasado el tiempo que permite verificarlo, pero piensan que en los menores es muy probable que la protección sea bastante más duradera que en el resto de la población.
Bueno, pues habrá que esperar un poco. De momento estamos ahí con esos estudios explorando, que se están haciendo, explorando, Pfizer que toma la delantera y también para, bueno, pues para la Agencia Europea del Medicamento, que lo está estudiando ahora, y a ver qué pasa. Pero es verdad, ¿no? Al final, más tarde o más temprano, habrá que esperar un poco más, un poco menos. Es muy probable que también los adolescentes y después los niños, pues toda la población en definitiva, pues acabe vacunándose contra el coronavirus. Carmen, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Momento ya para escuchar los buenos consejos de Línea Directa. Los trae Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Y es que cada vez es más difícil, cada vez es más complicado encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa. Todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que ahora, en este momento único, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche y es totalmente gratis. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. Apunta 917-700-700, 917-700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Hoy en la tarde con los oyentes tenemos al olor, al buen olor además, que es lo bueno, como protagonista, porque hablamos de esos olores cotidianos que te gustan especialmente, que te evocan algo muy bonito, recuerdos que seguramente son muy agradables para ti. En fin, que ¿cuál es el mejor olor del mundo, Rosa? Se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, vamos a compensar porque otras tardes hablamos de olores malos y mola mucho hablar de olores buenos.
Pues sí,
¿eh?
La verdad es que sí, ¿para qué te voy a decir otra cosa?
Y Mari Carmen de Hospitalet de Llobregat es una loca de los ambientadores, dice que su olor favorito es el nardo y el jazmín. Y el olor a mar le encanta, porque dice que su mala huele precisamente a biznaga y a mar. Y del olor a salitre también nos habla este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Yo soy de un barrio marinero de Málaga, El Palo, y un olor que podría meter en un frasco sería el olor a mar por las mañanas, o incluso cuando está atardeciendo. El salitre, ese olor que te entra, es perfecto.
Qué bonito, si es que estás oliendo. Ya, es que lo describe tan bien que ya te transporta directamente al mar.
Y es que vivir en una ciudad rodeada de mar es un lujo que muchos quisiéramos tener y que no tenemos a nuestro alcance.
Los de tierra adentro, que siempre lo tenemos ahí como un sueño, nunca cumplido.
Desde luego. Bueno, el olor a lluvia o tierra mojada es uno
también,
de los olores más... agradables y evocadores que nos ofrece la naturaleza, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes a la gente. Sin duda alguna, el olor a tierra mojada, después de llover, ese olor te penetra en los pulmones y es respirar vida. Venga, saludo.
Es verdad, ¿eh? Sobre todo en verano cuando cae una tormenta, ¿no? Que es cuando más se nota.
¿eh? Porque es, de repente se ha hecho un calor horrible, a lo mejor viene la tormenta, descarga, sales a la calle o abres la ventana, ¡guau! ¡Qué sensación, ¿no? ¡Qué maravilla! A mí me encanta también.
Y sobre todo cuando hace tiempo que no llueve.
Es verdad.
Y luego te cae lo más grande, el olorcito que te deja, bueno, para irte a dar un pasadito y disfrutarlo.
Totalmente, estoy de acuerdo.
Es maravilloso. Bueno, hablando de olores, hablábamos de Chanel número 5, que no es un perfume, es historia del arte. Y estamos viendo a lo largo de la tarde que tiene muchos fans. Mari Carmen, por ejemplo, es uno de ellos.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Bueno, pues para mí el perfume Chanel número 5 es el que me ha gustado siempre y el que utilizo desde hace muchos, muchos años. Una gotita de nada es suficiente, es lo único que me pongo. Y olores, pues me encantan los olores de las rosas, no de invernadero, las rosas de toda la vida, silvestres, que además las tengo yo en mi jardín, y es que huelen, que es una maravilla. Pero hay plantas que huelen, ¡buah!, que es increíble, la naturaleza es maravillosa.
Ya te digo, es que si encima las tienes en tu jardín, ¿verdad?
Ay,
y puedes salir a olerlas cuando quieres, en primavera, en verano, qué maravilla, qué gozada.
Sí, las rosas, bueno, y las lilas, ¿cómo huelen las lilas?
Las lilas, sí.
Son maravillosas.
Pero ¿no te resulta un poco empalagoso cuando ya hueles demasiado tiempo las lilas, no?
Sí, pero ves, a mí no, es que esto de los olores es muy subjetivo.
Claro, sí, eso es verdad. A mí me empalaga un poco el olor a lila, por ejemplo.
Pero tener lo que tú dices, un jardincito con flores que huelan así de bien, y más en este tiempo, es maravilloso. Bueno, y esta otra oyente nos decía que no le gustan las colonias, pero sí perfumar la ropa con esto otro.
Buenas tardes, gente, gente. Lo que sí me gusta son las pastillas de jabón de la Toja, las de Magno. Ese olor me encanta, para ponerlo entre la ropa, para dejarlo en los armarios, es un olor que me encanta. Y me gusta muchísimo el olor del apio y el puerro. Cuando echas un caldo, echas un poco de cada, es un olor, a mí me encanta. Buenas tardes,
bueno,
gente, gente.
Pues oye, para gustos, en este oye, caso para olores.
Te voy a decir una cosa, yo he hecho un puré hoy de calabaza y de puerro en casa, que me huele la casa. El puerro es
rico, rico, ¿no? ¿Te gusta?
Hombre,
también.
Sí, bueno, me gusta, pues el olor de la calabaza y el puerro, maravilloso.
Y lo que decía de poner el jabón, y concretamente el Magno, que tiene un olor muy característico, sobre todo el negro, ¿verdad? Entre
también
la ropa.
Te tiene que
hay
gustar,
mucha gente,
¿eh?,
que es verdad que tiene esa costumbre, que sí, te tiene que gustar, efectivamente, porque es muy particular también ese olor. Bueno, pues sí, celebrando el centenario de Chanel número 5, hablamos con los oyentes de buenos olores. 607-150602, ¿cuál es el olor que más te gusta del mundo?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros, también con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál es la situación con el coronavirus ahora mismo en vuestro país?
Estoy en el sur de India. El nivel de los afectados estaba bajando, pero hemos tenido unas fiestas.
¿Cómo impacta la tecnología en el sector, en los bancos?
Cada vez somos más digitales y esto impacta en todos los servicios, los financieros y los no financieros.
Esa relación entre la falta de sueño y las probabilidades de que aumente el Alzheimer.
Además, nunca antes se había hecho un experimento con tanta gente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.